rompecabezas.
Segunda zona.
Luis Almagro nació el 1 de junio de 1963 en Paysandú, es abogado de profesión y tiene una extensa trayectoria como diplomático. Almagro fue el primer secretario y encargado de negocios en la Embajada de Uruguay en la República Islámica de Irán entre los años 1991 y 1996. También fue representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en 1998 y embajador ante la República Popular China. Ejerció como director de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca cuando José Mujica fue ministro de esa cartera en el año 2005. Además fue canciller desde el año 2010 hasta el 1 de marzo de 2015. En las pasadas elecciones Almagro resultó electo senador para el periodo 2015-2020 y el 26 de mayo finalmente asumió el cargo de secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, el cargo que ocupa exactamente en este mismo instante, aunque está acá en Montevideo por algunas horas. Almagro, bienvenido y gracias por hacerse un lugarcito en esta apretada agenda, porque me decía, llegó hoy y se va mañana ya.
Exactamente.
Así que ya.
Con una agenda
completita.
Intensa,
supongo. ¿Qué lo trae en principio, en esa agenda importante?
Vamos a presentar el informe de la OEA y la posición de la región ante la Asamblea General de Naciones Unidas por el tema de estupefacientes. Y ustedes saben que el informe de la OEA está basado en un mandato de la Cumbre de las Américas de Cartagena. Y ahí recoge la OEA ese mandato y publica un informe del problema de las drogas en las Américas, donde habla de posibilidades alternativas e innovadoras en la lucha contra este flagelo.
Claro. Ese es uno de los motivos que lo traigo y quizá el más importante.
Este es el motivo central de mi misión acá a Uruguay. Obviamente que voy a tener reuniones a nivel oficial y a nivel partidario. Voy a reunirme con Rodolfo Nin y voy a también reunirme con los dirigentes de los partidos políticos.
Bueno,
hasta donde me dé la agenda.
Seguramente, ¿no? Seguramente. Y las horas del día, que tiene.
Exacto,
24
que
nomás,
tiene
¿no?
24
y mañana,
nada más.
¿A qué hora está ya?
Tiene 24 nada más.
¿A qué hora está de vuelta? ¿A qué hora se va mañana? ¿Ya temprano?
Tengo que estar a las 11 de la noche en el aeropuerto. O sea, tengo todo el día de mañana también acá.
Ah, el día de mañana.
La agenda igual
Ok. Bueno, y estábamos hablando fuera de micrófonos. Bueno, ¿cómo le iba ya en este inicio, verdad, al frente de la Secretaría General de la OEA, ¿no? En un mundo que, bueno, estábamos comparando acá porque le contábamos a Almagro que el día. Bueno, Almagro señalaba, hágalo usted, ¿no? Decíamos que había un mundo medio complicado, pero usted veía cosas buenas y tomaba el ejemplo de las relaciones que se han reanudado entre los Estados Unidos y Cuba.
Sí, es una agenda regional y global intensa, pero que tiene siempre aspectos positivos, sustanciales, y el giro que han tenido las relaciones entre Cuba y Estados Unidos lo demuestran. Y eso un poco marca el resto del diálogo en la región y elimina uno de los principales problemas hemisféricos. Obviamente que quedan más cosas por conseguir y quedan más agenda por construir, especialmente el sistema interamericano con Cuba. Pero nosotros, claro, hemos dado pasos en claro, tratando de fortalecer otras dinámicas del sistema interamericano, como el BID y la OPS con Cuba, que nos parecen relaciones muy positivas y que ojalá tengan un estímulo fuerte. El papel de la OEA va a ser de expectativa y con iniciativa de construir una agenda de diálogo también que nos permita ir resolviendo algunos de los principales temas o dificultades que puede tener Cuba para su reingreso pleno al sistema interamericano.
Claro, que no es una cosa fácil, ¿no?, de hacer.
No es fácil porque la OEA debe ser el segundo peor nombre en materia de organizaciones internacionales que deben haber para Cuba, ¿no? Porque
claro,
hubo una suspensión verdaderamente injusta en el año 62 y luego Cuba y el sistema interamericano crecieron en paralelo durante todos los años de Guerra Fría, con lógicas completamente enfrentadas entre sí. Entonces, sí, sí, reacomodar todo esto no es una tarea fácil, pero que obviamente vamos a hacer el esfuerzo para que suceda.
Sí, se están reacomodando las cosas, porque le comentábamos al Magro que habíamos hecho una visita a las páginas digitales de Granma el día de la restauración con Kerry ya en la isla.
Ay, yo después lo seguía.
Y no lo podemos creer, ¿no? Porque es impresionante. Sí, digo, sí, imaginan ustedes, es el órgano del Partido Comunista, el Partido Central, el Partido Único que existe en el gobierno en la isla, acostumbrado a infinitas diatribas en contra del imperio y todos sus personeros, etcétera, etcétera. Nos encontramos con un aséptico Granma, que además, incluso, ¿te acordás? Lo observamos con Alfano.
No, pero en determinado momento, en una nota posterior, sí, a esa, es muy curioso, digo, pero esto sin ningún calificativo ni, claro, ningún adjetivo, pero es curioso entrar a las páginas de Granma, lo pueden hacer,
claro,
ver la foto de Fidel del Che, que diga grande, órgano oficial del Partido Comunista Cubano, y una especie de, no de editorial, pero un análisis, una nota de opinión, ponderando la actitud de Kerry, que vendría a ser el canciller, entre, claro, comillas, de Estados, sí, Unidos, sí, que estuvo de visita justamente cuando se hizo, sí, la, sí, se abrió la embajada norteamericana, sí, sí, en el malecón cubano, en, sí, La Habana, sí, ¿no? O sea,
algo que llama la atención.
Es raro.
Incluso avisos.
No estoy diciendo que digo que
es raro.
Llama la atención.
Es un antes y un después. Han existido, hay avisos en el Granma invitando a las inversiones extranjeras. Pero gran aviso, ¿no?
Y eso es bastante nuevo en la página de Granma.
Muy novedoso.
Es un aviso en varios idiomas, llamando al inversor extranjero, cosa que capaz que en Cuba se, no sé, 5 años, 10,
no,
era impensado.
Impensado, ¿no?
O sea,
¿no?
Pero han ido construyendo variables económicas de trabajo con empresas poderosas del mundo desarrollado. Y eso es un dato de la realidad. Y las inversiones esas son necesarias a la hora de ir construyendo cada vez economías más fuerte, obviamente, que con los parámetros que cada país le pone de condiciones y objetivos. Claro. Pero respecto a Granma, o sea, creo que todo el mundo tiene que aprovechar cuando se abre la oportunidad de una agenda positiva. Uh-huh. Y eso es válido para Estados Unidos, para Cuba y para los distintos medios.
No, y sinceramente, en un análisis desapasionado, totalmente desapasionado, creo que, sacando lo ideológico que tiene cada uno de los dos países, la que se va a ver beneficiada de lo económico es claramente Cuba.
Y
porque,
sí,
Estados Unidos.
Y es la que tiene para ganar, Estados Unidos no tiene.
O sea, Estados,
¿no?,
Unidos le gana capaz que una pulseadita, sí, ideológica, sí, pero.
Pero en el estado en que estaba,
pero,
¿no?
Pero queda. Sí, hay algo que está pendiente, que es el levantamiento del bloqueo.
Sí, sí.
O sea, hasta que eso no se logre, toda va a ser a marcha forzada. Mm. Y las dificultades de ir construyendo cada vez mejores condiciones económicas van a estar limitadas por esto que ha sido tan perjudicial para Cuba durante tantos años y que le ha ocasionado enormes pérdidas al país. Pero es aprovechar la ventana que, claro, se abre de una agenda positiva y trabajarla. Y después va saliendo cosas.
Está bien. Bueno, ya tuvo algunos chisporroteos con Maduro, que hablábamos fuera de micrófonos, a propósito de los primeros meses al frente de la OEA. Pero pasaron.
El presidente Maduro, me pregunta un domingo previo a una reunión que se iba a tener con el líder de la oposición, Enrique Capriles, el lunes siguiente, me plantea una disyuntiva, pero lo plantea de una manera muy muy educada, y nosotros verdaderamente lo tomamos de tal forma simplemente teníamos esa reunión agendada, la habíamos agendado con durante ese mismo fin de semana, y para nosotros era importante, porque nosotros habíamos dicho, ustedes lo recordarán, cuando asumimos porque vino todo un equipo también, que íbamos a hacer gobierno y oposición, que íbamos a ser la voz del que no tenía voz, que íbamos a ser el más discriminado de los discriminados y que íbamos a trabajar por condiciones de igualdad para todos en materia de derechos, más derechos para más gente, más derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y esto a veces, cuando uno lo dice en abstracto, todo el mundo lo aplaude, pero cuando uno lo empieza a trabajar, claro, empieza a generar temas políticos y se empiezan a generar hechos políticos. Y y es obvio que así pasó, pero debemos reconocer que siempre el nivel de diálogo con los con nuestras contrapartes en Venezuela fue extremadamente educado y muy fluido y muy constructivo, y nosotros ponderamos y valoramos eso.
Así que bueno, se sigue trabajando, son gajes del oficio también,
son,
¿no?
Gajes del oficio, de hecho, porque tenemos que involucrar, la Organización de Estados Americanos tiene que involucrarse en los principales temas del continente, en los principales asuntos, son asuntos de democracia, son asuntos de derechos humanos. Estos asuntos son sensibles para los países, pero tampoco nos podemos esconder detrás de un escritorio y detrás de papeles. Tenemos que llevar la acción al terreno y tenemos que generar resultados a partir de esa acción. Y tenemos que limpiar algunas manchas históricas que pueda tener la organización. Lo hicimos ayer en República Dominicana, condenando y deplorando la participación de la OEA, validando la intervención y la invasión a República Dominicana en 1965. Y eso era algo que llevó 50 años terminar de poner un punto histórico final sobre esto. Que nadie va a reemplazar lo que perdió República Dominicana, nadie va a enderezar el rumbo que se le torció en su momento, en su destino político y soberano. Sí. Pero sí son responsabilidades que uno tiene que asumir. Como asumir el diálogo político y social en Honduras, como enviar una misión para evaluar el tema migratorio entre República Dominicana y Haití. Tenemos que seguir trabajando cada uno de estos temas, van a generar sensibilidades, pero forman parte del papel de la OEA. Y lo importante es que después de cada uno de estos casos tenemos resultados positivos y tenemos voces positivas respecto a lo que ha sido la gestión de la OEA, el trabajo de la OEA y las soluciones aportadas por la organización.
Okay. Recién decía que se había llevado un equipo de gente, ha llevado muchos, hay uruguayos, ¿cómo está conformado?
Hay de todos los países, ¿no? Todavía nos quedan terminar de definir la nueva estructura de la organización, algo que está discutiendo el Consejo Permanente. Esperemos tenerlo listo antes del 31 de octubre, que tenemos que aprobar el presupuesto. Pero sí, vinieron conmigo y han sostenido buena parte del trabajo Luis Porto y Gabriel Videgain. Se sumaron Neil Parsan de Trinidad y Tobago, Francisco Guerrero de México. Tenemos un equipo...
Porto, el que fue...
Sí, subsecretario de Economía.
Subsecretario que fue muchas veces ministro interino. O sea, yo le decía co-ministro que subsecretario. Eso es lo que tiene la cartera de Relaciones Exteriores, que hay que asumir muy muy seguido el puesto cuando uno...
Está bien. ¿Está Canepa en su equipo? ¿Han hablado aquí que Diego Canepa estaba sumado a su equipo?
Sí, Diego ha sido también contratado. Ha tenido, no lo nombré en la primera línea porque ha estado con licencia médica hasta hace un par de semanas y recién está reincorporándose al trabajo.
¿Son muchos entonces, mucha gente la que está puesto nueva, digamos?
Mire, son menos que si usted mira los cargos de confianza con que arrancó José Miguel.
Eso le iba a decir, ¿hay carta blanca?
No, tenemos un 4%, y vamos a trabajar con los cargos. Hasta este año han sido 24 cargos políticos. Nosotros trabajaremos probablemente el periodo con 17, estimamos, o sea que eso va a ser la cifra definitiva que va a quedar, o sea que va a estar muy acotado a los trabajos del staff de la organización.
Está muy bien, hacemos una pequeña pausa y ¿sabe lo que vamos a hablar? ¿A qué no se imagina lo que hablamos después de la pausa?
De fútbol.
No. Vamos a hablar del TISA, que es más o menos lo mismo, es como un partido de fútbol. Ahora lo hablamos con Luis Almagro aquí en los estudios, en esta segunda zona del rompecabezas del espectador. No se vaya. Bien, amigos, y seguimos aquí con Luis Almagro, y bueno, lo que decíamos, ¿no? En realidad empezamos a hablar de otras cosas, pero bueno, fuera de micrófonos, pero hagamos de ese tema que hoy lo estuvimos tocando aquí en el programa, y pasemos al TISA. Almagro, es increíble que esté aquí nuevamente para hablar del TISA justo jornadas, horas después de que el MPP introdujera su posición contraria, por lo menos a ser analizado el TISA, ¿verdad? En concreto, hace muy pocos días el MPP presionó al gobierno.
Sector Ascendiki y el Partido Comunista.
Exactamente, junto a la 711 y junto al Partido Comunista se han puesto como un bloque a presionar al gobierno para abandonar el TISA.
O sea, concretamente quieren plantearle al próximo, ya lo debe saber, que quieren plantear en el próximo plenario.
Uruguay es para mí uno más de 34 países.
Claro, ya se despegó. Ya está despegado. Lo que se dice normalmente está despegado.
Pero mira, es algo que yo tuve la oportunidad de hablarlo durante mucho tiempo al tema. Esto fue planteado.
Me cuenta la historia porque hemos hablado tantas
lo
veces.
Lo único que le voy a hablar es de la historia y de la parte que me corresponde.
Ahí está.
Y como un raconto histórico nada más, sí, tratando sí. De. Sin ningún análisis y sin ninguna.
Ahí está. Cuéntenos cómo surgió el tema del TISA. Ya.
El TISA surge, es una. Entrar en la negociación del TISA es una iniciativa. Que surge en el marco de la Comisión Interministerial de Asuntos de Comercio Exterior. Es planteado por uno de los ministerios que integraban la misma. En ese momento la CIASEX estaba integrada por Fernando Lorenzo, por Roberto Kramerman, por Tabaré Aguirre, por Lilian Quechichiani y Luis Almagro.
¿2013?
Exacto, y ahí comenzamos a ponderar en la CIASEX el ingreso al TISA. Se aprueba en la CIASEX el ingreso al TISA, pero con buen criterio se dijo, bueno, esta no es una instancia definitiva, vamos a plantearlo en el Consejo de Ministros. Y así se hace. Se plantea el tema en el Consejo de Ministros diciendo, bueno, que quedara fuera de una negociación plurilateral de servicios que podía introducir normas para el comercio de servicios que fueran válidas durante mucho tiempo y sin tener ninguna participación podría ser algo perjudicial para Uruguay.
Primeramente, paréntesis, disculpe Almagro, sí. Pero digo, ¿sabe usted que aquí hay gente que ha integrado el Consejo que dice que eso no pasó?
Usted sabe que sí que pasó.
Fueron
dos reuniones de CIASEX, por lo menos. Que hay minutas de las reuniones de CIASEX. Uh-huh.
Pero no todo el Consejo de Ministros, ¿no?
Y el Consejo de
Ministros. No, dijo que sí, dijo que lo planteó en el Consejo de Ministros.
Se planteó en el Consejo completo. De Ministros.
O sea que acá alguien miente, vamos a empezar a decir esto así. Alguien miente.
Mire,
alguien miente.
En el Consejo de Ministros se planteó el tema literalmente. No hubo demasiados comentarios. Y lo llevamos una segunda vez al Consejo de Ministros, porque la primera vez no habían habido. Como que te da la impresión de que la gente está pensando que quizás podría haber un segundo pensamiento. Bueno, vamos de nuevo al Consejo de Ministros con el tema. Pero sí, los ministros de CIASEX para eso ya era como la cuarta vez que
se reunían, que hablaban.
Se reunían para hablar de ese tema. En el Consejo de Ministros se toma la decisión y se pide el ingreso a la negociación. El ingreso a la negociación fue muy duro y muy engorroso, principalmente por algo que es completamente contrario a lo que se ha dicho en general, de que Estados Unidos nos empuja a entrar en la negociación de TISA. Más bien Estados Unidos es el país que se opone al ingreso de Uruguay en la negociación de TISA por determinados problemas que tenía en la negociación de servicios en el marco del TIFA, que sobre todo con la industria audiovisual, con los temas de televisión cable y obviamente los temas de los monopolios que tiene Uruguay. Entonces, Estados Unidos quería que Uruguay diera determinadas garantías. Uruguay nunca las iba a dar, ni de casualidad, de posicionamiento en la negociación. Nosotros lo que queríamos era justamente llevar los temas que eran prioritarios y sensibles para el Uruguay para que la negociación se encaminara por ese curso. Mientras tanto, o sea, si usted ve la conformación de la CIASEX para nombrar los ministros que tuvieron que discutir el tema, o sea, tenemos todos los partidos, tenemos Roberto Kremer, el socialista.
Que se opone al TISA.
Fernando Lorenzo.
No sé si se oponía ya en ese momento, pero ahora se opone.
Fernando Lorenzo, Frente al Iber Sereñi, Lilian Quechichán también, Tabaré Aguerre, Luis Almagro, MPP. Como toda negociación comercial, nosotros abrimos un espacio también de diálogo con la sociedad civil.
Eso no demoró en el tiempo, porque en realidad el TISA irrumpe a los medios y a la opinión pública recién en este año.
No. Si usted googlea un poco ahora mismo va a ver un reportaje en La Diaria que me hicieron hace bastante rato antes.
Sí, pero como un hecho absolutamente aislado. Creo que también hay otro medio que reproduce.
Le preguntaron a varios políticos en ese momento, o sea, senadores, qué era lo que opinaban sobre la negociación. Me acuerdo que había un titular de La Diaria que decía: In Luis we trust. Confiamos en Luis. Y esa era fue el parámetro de la discusión. Entrados en la transición, ya prácticamente llegando al final de la transición, finalmente surge el ok de los países, de todos los países, para que nos sumáramos a la negociación del TISA. Y ahí surgen toda una serie de malos entendidos, en los cuales tuve que aclarar algunas cosas también, porque había algunos actores de la sociedad civil que decían que nunca se habían reunido conmigo. Tuve que mostrar
documentación
por escrito. Ustedes lo recuerdan, porque salió una...
Sí, me refresca con quién era.
Creo que Canal 12 fue el que publicó, porque yo fue muy difícil para mí hacer una entrevista, increíblemente, esos días, para hablar y decir: miren, yo tuve estas reuniones con fulano, mengano y sultano. No encontraba a nadie que quisiera hacer una entrevista al respecto. Muy bien. Cuando yo tenía una conferencia en el CAECIC, entonces arranqué la conferencia en el CAECIC mostrando el mensaje, el fax, el email que me habían mandado.
De PICNT concretamente era, ¿no?
Sí, PICNT y redes, que me habían, en la cual agradecían las reuniones que habían tenido conmigo, la amplitud de la información y obviamente planteando las diferencias que podían tener en
la negociación, sí, en el acuerdo.
En la negociación, que eran, son nuestras. Y eso queda documentado. Yo también me interesaba que específicamente quedara documentado, porque verdaderamente era algo que, después de haber tenido tantas reuniones, después de haber hecho un ejercicio de transparencia, después de haber recogido la voz de todas las partes, después de haber hecho nuestros los planteos que habían sido formulados en ese mensaje, porque prácticamente asimilamos todos los planteos para las instrucciones que fueron a Ginebra para la negociación.
¿Que la hizo ONS, esa, Álvaro ONS?
Fue Francisco Pires, que era el embajador representante permanente de Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio.
En el inicio, claro.
Exacto.
Y Almagro, ¿y cómo puede ser que efectivamente estés hablando de la transición?
Otra cosa que también se ocultó, yo también, o sea, planteé los mismos reparos de una carta que le, un email que le mandé al PICNT antes del acto del primero de mayo, en el cual también hacía mías las preocupaciones del PICNT y hacía mías los planteos que habíamos formulado en las instrucciones que fueron a Ginebra y que había formulado el PICNT. Y eso, esa carta desapareció. O sea, tanto que tuve que enviar una copia porque se decía que nunca se había recibido. Y estas disonancias en las cuales hay elementos fácticos que son negados, a mí siempre me preocupan. Preocupan,
¿no? Ahora, Almagro, un elemento fáctico, ¿no?
Una cuestión sanitaria.
Sí, estamos de acuerdo. Sí. Ahora, un elemento fáctico. Usted dice que, digamos, de alguna manera no hay secretismo, que hubo esas dos reuniones de Consejo de Ministros, que hubo esas reuniones que son como cuatro. ¿Por qué Vázquez, y esto es fáctico, dice no saber del tema? Usted hablaba de la transición. ¿Por qué el presidente que entra, que además es del mismo partido o de la misma coalición de partidos, ingresa y dice desconocer absolutamente el TISA? Nada más ni nada menos que el presidente.
Mire, mira, el día que además, o sea, yo también lo dije públicamente el día en un reportaje en Observador TV, el día que entramos, que nos dieron la autorización de ingreso al TISA a todos los países, yo hice, lo manifesté públicamente también en un reportaje en Observador. Y además, en la transición, miren, yo creo, no creo que haya nadie en este planeta que se pueda quejar de cómo encaré la transición, en la cual prácticamente todas las direcciones generales del Ministerio reportaron durante la transición en informes directos y cualquier informe que se le pedía al ministro designado.
¿Y por qué cree que Vázquez no se enteró?
No, esas son cosas que me trascienden completamente. Lo que digo es que eso no fue secreto porque lo dije públicamente, y además estaba a disposición toda la información para informar de los principales temas de la transición durante la...
Bueno, no llegó a Vázquez, eso es un hecho fáctico también, ¿verdad? Valga la redundancia, pero ese hecho existió, por lo menos, digo, si uno quiere creer en la palabra de Vázquez, si uno tendría que pensar de que Vázquez sabía y dice no saber. En principio, lo que dijo es eso, que él no había estado informado. De todas maneras, digo, en los documentos que se han filtrado por parte de Wikileaks del Tratado TISA, hay ciertas cláusulas que están en el propio tratado que son, que apuntan hacia el secretismo, ¿no? Y de hecho, ustedes se tienen que mover con esas limitantes, esas limitaciones.
Eso es algo que yo también había señalado. O sea, que para mí era fundamental que nos manejáramos con transparencia. Y por eso el diálogo con la sociedad civil. Nosotros, antes de enviar las instrucciones a Ginebra, en pleno periodo de transición, yo pedí expresamente que se mandara carta a todas las cámaras empresariales, también teniendo en cuenta que ya tenía este canal fluido con la sociedad civil, para que hicieran sus comentarios, sus planteos y sus sensibilidades respecto a la negociación. O sea que la idea, y creo que es la mejor y es la única, y estoy seguro que también lo está aplicando el canciller Rodolfo Nin Noboa, es de actuar con absoluta transparencia, y en las negociaciones uno tiene que irse nutriéndose permanentemente de los insumos que le aportan los diferentes elementos de la sociedad, sean empresarios o sean trabajadores o sean organizaciones no gubernamentales. De todos hay que nutrirse para ir con los planteos concretos, y que mejor defienden la posición del país y para evitar que uno no puede evitarlo, ya se vio, o sea, le pueden decir igual, nunca se reunieron conmigo, pero por lo menos uno puede decir, sí, claro, se reunieron conmigo acá.
Ahora, entiende que igual es raro, ¿no? Digo, porque efectivamente usted puede hacer una nota en algún lugar, pero puede ser de bajo perfil, o sea, puede aparecer en un medio y no estar en todos los medios. Fíjese que hoy la polémica del TISA está en todos los medios. Sí. Es una cosa que ha ganado en el tiempo, en 6-7 meses, en realidad. Sí. Por más que esto, son charlas que usted mismo ha dicho, comenzaron en el 2013. De manera que, en forma voluntaria o no, ha existido una especie de opacidad con respecto al tema, porque no ha llegado a la gente, y ahora, sin embargo, sí. No. Y a tal punto ha interesado, y allí va mi pregunta, que es que, ¿cómo siente usted que ha sido, digamos, una especie de tipo que llevó adelante esta idea, ¿no? Seguramente porque la ha observado con buenos ojos, que su propio sector político, el MPP, esté hoy mirando eso con malos ojos. Porque en realidad aquí usted sabe que las críticas han sido muchas al acuerdo de TISA, básicamente por sus cláusulas de secretismo, por sus cláusulas de inmovilidad jurídica, por el hecho del tratamiento nacional de las empresas extranjeras, y a veces, esto es por mi propia cuenta y cargo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, que una idea parta del 90% de las empresas dedicadas a un sector, en este caso el sector servicios, que junto todos se reúnen y deciden X cosas, en mis épocas era un cártel. O sea, era una práctica comercial prácticamente que pésima. O sea, y penada incluso, ¿no? O sea, imposible de realizar. Entonces me parece increíble, en mi concepción, ¿verdad?, de que se tome como bueno una idea que surge de un cártel de empresas que manejan el 90% de los servicios del mundo, ¿no?
Eso, Es una negociación que tiene más de 40 países. Una negociación que tiene más de 40 países, entre los cuales está prácticamente toda la Unión Europea, Estados Unidos, está pidiendo para entrar China. Es algo que, nos guste o no nos guste, participemos o no participemos, estemos en contra absolutamente, van a salir de ahí normas que van a regir y regular el comercio de servicios en el futuro. Eso forman parte de los datos de la realidad y de los...
¿Pero por qué lo impone así, Almagro?
Yo no lo impongo.
¿A ustedes se le hicieron esa imposición?
No, para nada.
Bueno, pero parece... Y lo repiten en Novoa, ¿eh? Parece ser una especie de estrategia. No sé si la tienen de acuerdo o no. Digo, hay como una cosa de imposición. ¿Por qué imposición?
Pero no es imposición.
¿Quién nos impone qué?
Nadie, al contrario. O sea, nosotros impusimos nuestro ingreso al TISA. Porque no nos querían ahí adentro. Nosotros tuvimos que forzar nuestro ingreso al TISA.
Eso igual,
igual
me cuesta
no,
creerlo.
Pero si no, ¿cómo vamos a empezar a hacer el planteo en el 2013 y recién nos habilitan en el 2015?
Porque yo creo que en el
si
mundo
si nos hubieran
en general...
querido arriar para adentro, si nos hubieran estado imponiendo, no, hubiéramos estado al rato en el 2013 ya estábamos adentro. Tuvimos que forzar nuestro ingreso al TISA.
¿Pero quiere mi visión? ¿Sabe por qué no hacen eso? Porque es muy difícil lo que quieren hacer. Están tratando de hacer una cosa global porque sí, porque se juntaron el 92% de las empresas de servicio del mundo y decidieron A, B, C, D y E.
Pero
que son
eso,
todo lo que nos negamos, la mayoría de las sociedades.
Es lo que nos negamos y lo que tenemos que defender en la negociación. Porque esto no es
eso
un acuerdo.
Eso sí entra en una negociación.
Esto no es un acuerdo. Usted habla del acuerdo del TISA.
No.
Lo dijo varias veces. No es un acuerdo.
No.
Esto es una negociación.
Sí.
Y en la negociación podés ir con eso. Andá con eso.
Sí,
sé valiente y anda con
pero
eso.
Usted sabe
llévalo.
Usted sabe que las cláusulas obligan a adoptar lo que la mayoría de los países integrantes, negociantes, acepten.
Y te vas. Pero vos sabés muy bien que estas cosas
se
cierran en general por consenso. Y vos tenés la
consenso de la mayoría.
Por eso. No.
Pero vos tenés...
Pero han sido incontables las ocasiones que países en desarrollo han bloqueado una negociación multilateral de cualquier tipo. Vos podés ser valiente y podés ir con tus planteos. Ahora bien, si te querés encerrar en los planteos y solamente me los digo a mí mismo y vengo y te los digo a vos, no me sirven de nada. Yo los llevé ahí. Las instrucciones para Pires, si vos tenés algo en contra de esas instrucciones que fueron, porque además se hicieron públicas, decilo. Pero si no, porque esa es la posición de la negociación. Si vos estás en contra de algún elemento,
Almagro. Pero es que yo estoy en contra del paquete ya. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Ya
ni siquiera...
El paquete
¿cómo no va
cuando
a haber un
termines
paquete?
De negociarlo.
No, el paquete...
Cuando
no, usted está hablando del contenido. Por eso digo, para usar la metáfora correcta que yo quiero usar es esta. O sea, yo estoy hablando del paquete. O sea, la forma que tiene el TISA, la formalidad del TISA, no me parece buena. Es una opinión personal y puedo estar equivocado. Evidentemente no tengo la verdad. Ni siquiera de pronto el conocimiento.
La formalidad del TISA, vos la podés manejar. Porque yo... Y lo hice durante todo el tiempo en el cual pedimos la negociación y lo mantuvimos después de la primera reunión que hubo al respecto. Es el diálogo y la transparencia con todos los actores que puedan tener. Y
el
eso
TISA,
es un ejercicio
TISA,
que lo
Almagro,
puedes hacer.
Discúlpeme porque la información la tenemos todos. El TISA no es transparente. No es transparente. Es así. Están las cláusulas. Las cláusulas ya fueron filtradas, las conocemos todos.
Que lo estamos discutiendo acá, vos y yo.
Sí, pero no estamos discutiendo nada, Almagro.
Dijiste,
pero Almagro, no estamos discutiendo
que está en todos los medios. Pero
no, está en todos los medios lo que se filtró. Si nosotros no tenemos información más allá de la que se filtró. En realidad,
se filtró. La información.
No, la de Assange la filtró Assange.
La de Assange.
Eso es de público,
Assange.
De dominio público. Y es la única
nuestra,
que hay.
La nuestra es la que pasamos nosotros.
Pero los anexos se conocieron gracias a Julian Assange. Yo no recibí ningún anexo ni nada que formara parte de dentro del acuerdo, del diálogo del acuerdo
siempre,
que provenga del Estado.
Nosotros siempre pusimos eso en conocimiento y antes, durante y después. Se entrevistó esta gente que fue de la sociedad civil en Ginebra con el embajador, se hicieron saber las sensibilidades que habían. Yo tengo las mismas sensibilidades, quizás peores que las tuyas, mucho más que las tuyas, mucho más complejas que las tuyas.
Sí, claro,
pero las
banco, conocer otros
pero,
datos.
Pero sé que puedo ir a una negociación y sé que puedo hacer sufrir a más de uno en una negociación. Entonces, yo me jugaría a decir, Uruguay puede ir a un esquema ofensivo en comercio y servicios y va a cuidar esto defensivamente, y tenemos estas sensibilidades, y respecto a la negociación vamos a actuar de esta y de esta forma.
¿Y usted qué grupo le mete el gaucho a todos?
Y lo hizo, el embajador Pires siguió las instrucciones, hizo una presentación con estas palabras exactamente que le habíamos mandado de acá. O sea, y nadie empezó a dar vueltas carneros ni se brotó.
Es que le insisto, y insisto nuevamente, a partir de los documentos que se han filtrado, el TISA es un consenso de la mayoría, ¿no?, de Uruguay. O sea, si mañana Uruguay, a ver, sigamos con su ejercicio. Mañana nosotros llevamos la lista, que no sé si se va a llevar finalmente, porque esto del MPP ha acelerado los tiempos. Si mañana llevamos una lista y esa lista no es compartida por la mayoría de los socios del acuerdo TISA, no va. Eso lo establecen las cláusulas del TISA, no van. ¿Y usted cree que Uruguay solo va a lograr cambiar una cantidad de cosas que estas, el 92% de las empresas dedicadas a los servicios en el mundo, están interesadísimos en que sea así, o sea, y solo así?
¿No confías que tus negociadores van a defender?
No, confío.
Ese es un problema. Yo verdaderamente, hasta que demuestre lo contrario, verdaderamente tengo la más plena confianza en los trabajos que pueden tener todos los organismos del Estado y en la negociación. Y tengo confianza de que van a ir a defender el interés nacional de la manera más drástica y más evidente. Y eso tengo fe en el gobierno del Uruguay, que lo va a ir a plantear teniendo en cuenta cada una de las sensibilidades y más de que pueda tener Uruguay en la negociación. Completa confianza.
Ok, vamos a ver si eso se da al lugar, porque, como le digo, ¿no?, la última información del MPP hace entrever que de pronto no se llega ni a esas instancias, ¿no? De alguna manera termina de conformar una cosa muy nebulosa.
Son decisiones políticas. Yo le estoy hablando hasta el 28 de febrero.
Está bien.
Hasta el 28 de febrero. Hoy, lo que digo es, tengo confianza en que los negociadores que van a ir van a actuar con decencia, con honradez y con firmeza en los principios negociadores. Y eso es todo lo que puedo decir desde el 1 de marzo hasta ahora.
Bueno, lo dejamos por acá porque tendríamos mucho para hablar, nos interesa mucho el tema, pero se nos han excedido los minutos. Le agradecemos porque sabemos, bueno, insistimos, ¿no?, que está en una visita flash y lo hemos tenido más de los minutos que le dijimos, sí, además, por exacto, otra parte. Gracias por haber estado acá. No sé si Pablo, si querés hacer algo más. Bueno, le agradecemos, Almagro.
Un placer.
Rompecabezas.